Susana Valladolid, directora de Hogares y de Centros de Atención Diurna de Abnavi, una de las profesionales que ha producido un documental, un corto documental del que vamos a hablar en los próximos minutos desde Abnavi. Susana, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bienvenida a este programa, una colaboración más de Abnavi. Decíamos que vamos a hablar de un documental, de un corto documental. ¿Nos haces una presentación general?
Muy bien, sí, mira, pues agradeceros un montón el que nos hayáis invitado para poder dar a conocer, ¿no?, este documental que hemos elaborado desde Abnavi. Bueno, pues detectamos un poco esa necesidad, ¿no?, de realmente a través de mujeres, ¿no?, que nos venían a la asociación con un diagnóstico tardío de TEA, vimos la necesidad de realmente poder visibilizar, ¿no?, la realidad que estaban viviendo muchas mujeres que venían en muchos de los casos, ¿no?, con otros diagnósticos asociados, ¿no?, como ansiedad, trastornos de personalidad, ¿no?, y veíamos que realmente detrás, ¿no?, lo nuclear estaba el diagnóstico de TEA, ¿no? De ahí, ¿no?, pues surge la idea entre diferentes profesionales, ¿no?, de unido también a lo que los expertos nos estaban diciendo, ¿no?, de que realmente hay más mujeres con TEA de las que realmente también contamos en la asociación, ¿no? Estos estudios nos venían a decir que el ratio, ¿no?, que se mantenía de una mujer por cada 4 hombres se acortaba, y ya hablábamos de una mujer por cada 3 hombres, ¿no?, y de ahí veíamos que algo estaba sucediendo, ¿no? Estaba sucediendo con las mujeres que no se las estaba diagnosticando, ¿no?, y eso estaba repercutiendo en sus vidas de manera muy negativa, ¿no? Entonces, de ahí pues surge esa idea, nos juntamos diferentes profesionales, ¿no?, y hablamos con diferentes mujeres para proponerles, ¿no?, esa idea.
Y esa propuesta llega a Abnavi, y una representación de esa otra parte, también familia de Abnavi, está con nosotros.
Está con nosotros Patricia. Patricia es la madre de una de las chicas que ha participado en este documental, ¿no? De Ainhoa.
Hola, buenas tardes.
Hola, Patricia, muy buenas tardes. Cuéntanos, sí. ¿Has participado en este corto, en este trabajo?
A ver, nosotros desde que empezamos a diagnosticar a Ainhoa, teníamos claro que se les estaba pasando. O sea, yo tengo otro hijo que tiene autismo y el niño era como muy evidente. O sea, y Ainhoa, como funcionaba bien, entre adultos sobre todo, ella funcionaba muy bien. Ella siempre tuvo un lenguaje muy correcto, ella se adaptaba muy bien a la gente. Pero sí es verdad que lo que decía Susana, ella tenía mucha ansiedad en muchos momentos, y nosotros sabíamos que pasaba algo, pero no éramos capaces, porque ella no terminábamos de ver qué es lo que pasaba. Ya una vez que llegamos a Abnavi con Ander, yo me acuerdo que una profesional me dijo, yo le pregunté por Ainhoa, porque cuando tú ya ves cosas y tienes otro, es como que ya amplías tu mirada. Entonces yo dije, oye, ¿y mi hija? Porque no es como Ander, pero ostras, aquí algo hay. Y me acuerdo que me dijo, dice, es que las niñas les tienen muy despistados. Es que las niñas les tienen muy despistados. Y a partir de ahí, hablando en el colegio, yo tengo mucha fe en los colegios, en los profesores, porque ahí es donde de verdad ellos ven la diferencia. Y yo estoy convencida, es más, yo lo comentaba con Susana antes de entrar, si les dieran más recursos, yo estoy convencida de que todavía habría más diagnósticos. Porque ellos veían algo, pero no sabían el qué. Y entre todos no juntábamos las piezas. Tuvimos que llegar a Abnavi, en el caso de Ainhoa, para poder completar el puzzle.
Sí, en ese sentido, con el tema de los diagnósticos, ¿no? Cuando aparece una niña, ¿no? Realmente las pruebas diagnósticas que aplican los profesionales no son pruebas que se han validado en su inmensa mayoría, ¿no? Han participado niños, ¿no? Y las expresiones de las conductas de los niños, ¿no? Y hoy en día se sabe que esas expresiones, ¿no? De las conductas de un niño o de un hombre, ¿no? Con una niña o una mujer con TEA son distintas, ¿no? Hay diferencias. Entonces, estar pendiente de esas diferencias, ¿no? De esas características, ¿no? De esas conductas que ellas tienen, ¿no? Es básico para que realmente se puedan identificar, ¿no? Ellas tienen, un poco los expertos nos dicen, ¿no? Que ellas tienen más habilidades, como tú bien decías, Patricia, ¿no? En la comunicación, en la interacción social, ¿no? Y luego también tienen mayor facilidad en pasar más desapercibidas, en intentar imitar a los demás, ¿no? Para pasar más desapercibidas, ¿no? Y eso hace que realmente puedan pasar más desapercibidas, ¿no? Incluso también a nivel de diagnóstico, ¿no? Entonces, es clave lo que estás diciendo, ¿no? Del el tener esa mirada, ¿no? Que como dices en tu caso y en tu experiencia, ¿no? El hecho de reconocer bien, ¿no? Te permitió poder...
A mí me llamó mucho la atención, y es más, en el documental queda muy claro, que, ostras, el tema físico de las hipersensibilidades... Uh-huh. O sea, tú, yo además yo me ponía, ya viendo a todas cómo hablaban de los olores, de los ruidos, yo me ponía en el lugar de mi hija, yo esa sensibilidad la he tenido en el embarazo, sí. No sé si les ha pasado a otras madres, que es que vas todo el día con una angustia porque te revuelve todo el cuerpo, y pensar que mi hija estaba pasando por eso y tú lo llevabas como, ay hija, no seas maniática, ay no. Y al final, cuando ya eres capaz de ver... te llama eso sobre todo la atención, porque en lo que más nos fijamos es en las cosas físicas.
Sí.
O sea, porque lo otro es, lo interpretaré bien. Al final, yo no soy una profesional, yo soy una ama. Yo la primera vez que una profesora me dijo, estoy viendo... Claro, yo era madre primeriza y yo fui a la pediatra corriendo. Y la pediatra me dijo, claro, mi hija, con una persona sola interactuando, es que pasa desapercibida. Ella le preguntaba, contestaba... En una clase de 20 y tantos niños con toda esa estimulación, esos olores, esos ruidos, es donde realmente se ve. Por eso digo que para mí el colegio en ese sentido es fundamental. O sea, y vamos, y yo desde aquí, a quien me oiga, recursos para los profesores, por favor. Por favor, o sea, porque no está pagado lo que se hace desde educación. Cuando tú tienes un niño con problemas es cuando de verdad te das cuenta de que eso no está pagado, y es más, no se puede conseguir en ningún otro sitio. Tú no vas a encontrar un entorno donde tu hijo se vaya a juntar o tu hija se vaya a juntar con 25 personas diferentes. Es donde les enseñan a socializar, es donde nuestros hijos aprenden a vivir en sociedad, y es súper importante.
Y el caso de Ainhoa es una situación en la que tiene ese diagnóstico más temprano, ¿no? Pero hay otras experiencias, ¿no? Que podemos ver en el documental, ¿no? Y que son muy, muy ricas, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres que se han diagnosticado, ¿no? Que las han diagnosticado con más de 30 años, ¿no? Y todo el periplo por el que han pasado, ¿no? Todo ese sufrimiento que hay, ¿no? Por esta falta de conocimiento y con lo que conlleva, ¿no? Falta de recursos también para dar los apoyos que necesitan, ¿no? Cila, en ese sentido, bueno, nos puede contar su experiencia, ¿no? Ella habla no tanto de que alguien le diagnostica, ¿no? ¿Verdad, Lucila? Cuéntanos un poquito.
Pues yo podría decirte que me autodiagnostiqué estudiando, porque estaba estudiando educación infantil y más cosas, y teníamos que estudiar un montón de discapacidades y enfermedades, y entre ellas el autismo, y tenía un listado y empezaba yo a leerlo y diciendo, joder, esto hay algo que me cuadra conmigo misma. Y cuando se lo conté a mi ama, pues ella un poco en plan de, no, bueno, sí, pero yo diciendo que creo que sí. Y al final, pues hace 3 años, con 26, pudimos hacer el diagnóstico.
No es lo habitual lo de Lucila, autodiagnosticarse, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que tú detectas que está sucediendo algo, porque probablemente, ¿verdad, Lucila? Ya veías que algo sucedía desde tiempo muy atrás, ¿no? Y luego todo el periplo de realmente ir a Osakidecha, ¿no? Y hacer todos los trámites, ¿no? Implica, pues, otro proceso, ¿no? Que es realmente, pues, tener que justificar,
formas,
¿no? Todo
yo
esto.
Yo te diría que yo creo que ellas, hay un punto en el que se sienten diferentes, porque yo solo he hablado con mi hija, yo lo he hablado con Ainhoa, y Ainhoa, ella te dice, de hecho en el documental ella dice, me sentí como que me empoderé, sentí que me liberaba de una angustia. Y es porque al final ella sentía algo que no sabía muy bien qué era. Y de repente ponerle un nombre, yo creo que es importante, porque mira, algo que parece que les da mucho miedo a los profesionales es el tema de, ostras, es que les vamos a poner una etiqueta. No les vais a poner una etiqueta. O son o no son. Y al final el saber es siempre beneficioso, porque todo cualquier problema que tú tengas de cualquier índole empieza con un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico se puede mejorar, trabajar. Es súper importante. O sea, yo diría que, sobre todo, la gente que diagnostica, que sea clara con los padres. Yo llegó un momento que cuando diagnosticaron, yo con Ainhoa lo tenía ya más claro porque ya había pasado el periplo de mi hijo. Pero llegó un momento que le dije a la persona de la UPI que le diagnosticó, la unidad de psiquiatría: yo estoy convencida de que cuando mi hijo apareció en la consulta el primer día teníais un diagnóstico y tardasteis meses en decírnoslo. Y la respuesta de esa profesional fue: es que no estábamos preparando al niño para el diagnóstico, os estábamos preparando a vosotros para recibir ese diagnóstico. Yo entiendo que es muy difícil, o sea, que es muy difícil hablar con los padres y desde el profesorado mismo, que yo los nombro mucho porque en mi caso yo creo que ha sido fundamental. Ostras, ponerte delante de un padre para decir según qué cosas tiene que ser complicadísimo. Y hay que abrir bien los oídos, porque inicialmente todos lo negamos. O sea, te da mucho miedo. Al final, como padre, te da mucho miedo y todos tendemos a negarlo. Pero ya una vez que pasas por todo, que ves que estás encaminando a tu hijo hacia una mejoría o a tus hijos. Yo hablo de en este caso, desde la experiencia mía, y yo me imagino que al final todos pasamos por algo parecido. Entonces,
Hay un mensaje en el documental, ¿no? Que a nosotros también nos parecía muy potente, ¿no? Que tiene que ver cómo todas ellas, ¿no?, hablan de esa, de ese bienestar, ¿no? Cuando realmente dicen, pues era esto, ¿no? O he tenido este diagnóstico y realmente me identifico con todas estas cosas que suceden, ¿no? Y realmente ese es un mensaje muy potente que yo creo que todos los profesionales que estamos al otro lado tenemos que escucharlo, ¿no?, de primera mano, que realmente ellas viven como un alivio el realmente que se identifique lo que tienes, ¿no? Porque cuando te van poniendo otras etiquetas que no son las que son, ¿no?, o son, pero vienen después, ¿no?, de algo que tú sientes que es más nuclear, ¿no?, como el TEA, realmente lo que sientes es alivio, ¿no? Y ya nos lo explican muy bien, ¿no? Porque si tengo esta etiqueta, pues esta etiqueta es mía, ¿no? Eso decía Irina, ¿verdad? Que también es otra participante del documental.
Bueno, de hecho, Lucila lo podrá decir, sí. Yo. ¿Verdad, Lucila?
Sí.
Sí, es como ya está, ya sabemos qué pasó y para adelante y a mejorar.
Pues sí, es prácticamente eso. Cuando te diagnostican, en cierto modo es un alivio, porque si al menos nosotras muchas nos pasamos la vida diciendo, joder, te das cuenta de que hay algo distinto con el resto de compañeras, intentas encajar, pero a ver, yo en su momento, cuando llegué a la adolescencia, cuando veía cómo se comportaban las chicas de mi alrededor, yo no estoy cómoda con estos comportamientos, así que imitaba un poco más a los chicos. Estaba ahí, entre los chicos y las chicas, cogiendo lo que me gustaba de ambos lados. Pero claro, mirabas a tu alrededor y es la de no entiendes muchas veces de lo que están hablando, o cuando van de fiesta yo al menos no me sentía cómoda, así que nunca salí de fiesta. Y yo, por ejemplo, en grupos grandes no hablo. Quizás cuando superan las 5 personas a mi alrededor tienen que dirigirse directamente a mí porque yo no hablo. Pero cuando empiezo a hablar soy una metralleta.
Este es un ejercicio de hablar y también de comentar una realidad en primera persona. En tu caso, Lucila, cuando nos has contado que te hiciste el autodiagnóstico, ¿cómo fue la comunicación con tu familia, con tus padres? ¿Cómo fue ese momento y qué pasos disteis a partir de ahí?
Pues yo se lo conté a mi ama y para ella mi manera de actuar, ella siempre ha sido muy de, bueno, pues que ella siga su ritmo, que haga su ritmo las cosas y para ella era lo normal. Así que cuando yo se lo conté, dijo, puede ser, pero no, porque es otra generación. Y un día, justo escuchando a Abnavi en la radio, que estaban hablando de las mujeres, empezó a escuchar las características y fue, la mierda, pues va a ser que sí, y ella llevaba razón. Y luego empezó pues todo el rollo de ir a Osakidecha, pedir la cita para psiquiatría, que tuve suerte y me cogieron pronto, porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas y tardas siglos en conseguir la cita. Y yo tuve la suerte de hacerlo muy rápido, todo. Pero claro, me acuerdo que la psicóloga dijo algo en plan de, es que no sé si te quiero dar el papelito porque quizás es malo que lo tengas. Y mi madre en plan de, a ver, si lo tienes, que lo tiene y ya. Y eso es lo que me ha ayudado a mí, por ejemplo, ahora a conseguir un trabajo. Porque yo por mí misma, con la poca iniciativa que tengo, es muy difícil el dar ese paso adulto de trabajar y salir de casa.
Mira, en el caso de Ainhoa, yo cuando... Mira, yo me acuerdo un día que discutió con un compañero y yo llegué al colegio porque Ainhoa se angustiaba mucho en las discusiones. O sea, ya cuando fluía bien, todo iba maravilloso, sí. Pero en las discusiones ahí es donde se le notaba. Entonces yo llegué al colegio y le dije al profesor, yo no vengo a que castigues a nadie, yo necesito que medies, Ainhoa necesita un adulto que medie. Y ese profesor, que tenía muy claro el tema, yo creo, tenía conocimiento de ello, me empezó a... Oye, ¿tú conoces este caso? Dijo Asperger. Y yo le dije, digo, yo tengo un hijo autista. Y a partir de ahí, desde el propio colegio, a mí me hicieron un volante para ir a Osakidetza, bien, diciéndome lo que ellos veían, una especie de informe. Yo, de verdad, si alguien tiene dudas, que hablen con los profesores de sus hijos. Y a partir de ahí, desde el colegio, te van a prestar ayuda. Yo fui de la mano de toda la gente. O sea, a mí solamente me dieron el teléfono de la UPI y con mi hijo, de ahí llamé y ya con Ainhoa tenía la experiencia de Aznavi, que es una maravilla. O sea, para llevarnos de la mano. O sea, es una maravilla. Al final te sientes muy acompañado, muy arropado.
El objetivo un poco de este documental, ¿verdad?, es esto, ¿no? Es que realmente pueda verlo toda la sociedad, pueda verlo pues madres, padres, propias mujeres, chicas que se identifiquen con lo que pueda estar contando Lucila, Irina, ¿no?, con lo que pueda estar contando Ainhoa, con lo que puedan estar contando ellas, ¿no? Y realmente pues que sepan que existe Aznavi, ¿no?, que existe Aznavi como asociación de familias, que lo que va a hacer es pues poder ayudarles, acompañarles en todo ese proceso, en lo que vayan necesitando, ¿no?, en la mejor orientación que podamos dar y en los apoyos que podamos dar, ¿no? Y que realmente, pues bueno, todas esas mujeres que están y no están, ¿no?, que realmente puedan tener las ayuda. Mejores de las oportunidades, ¿no? Y
ayuda.
Las mejores, eso es.
Al final es todo ayuda, o sea, tú, cuando estás perdido, yo siempre digo, sabes lo mal que has estado cuando empiezas a estar bien. Entonces, cuando estás perdido y te haces muchas preguntas, algo está pasando. Uh-huh. Y a partir de ese momento tienes que empezar a moverte. Y al final te tienes que apoyar en profesionales. Tienes que, en este caso, no sabemos... tú sabes que algo pasa. Pues a partir de ahí, desde el colegio, a otro lado... Y así, y te van llevando de la mano. Si al final... Por eso yo digo siempre... Esto es, por favor, de quien dependa, recursos. Vamos a invertir en personas, porque tendemos a invertir en enfermedades, no en personas. En farmacéuticas, en vacunas, pero no en personas. Vamos a invertir en personas. Son nuestros niños, son nuestro futuro. Queremos niños que sean independientes. No queremos dependencias. Queremos niños que sean lo más de independientes posible, dentro de lo que se pueda. Queremos eso. Y a partir de ahí hay que trabajar con ellos. Se consiguen, de verdad, unas mejorías bárbaras. Bárbaras. El tema de las niñas pasan desapercibidas. Y el día de mañana, igual una depresión, lo que decía uh-huh. Susana, diagnósticos que no tienen por qué llegar a ese estado. Que pueden fluir perfectamente. Que solo necesitan herramientas, uh-huh. herramientas para moverse en una sociedad que hay veces que no entienden y necesitan entender.
Muy bien explicado, Patricia. Un placer estar contigo.
El documental se ha estrenado hace muy pocos días, el pasado viernes 20 de mayo. ¿Qué recorrido tiene este corto documental? ¿Dónde se puede ver?
Sí, el corto se publicó el día 20 y sí. Nada, lo podéis ver en YouTube y en la página directamente de Aznavi, se puede visualizar y bueno, pues la verdad es que está teniendo un montón de visitas y estamos muy, muy contentas, ¿verdad?, de todo lo que se está viendo y realmente la repercusión que está teniendo, ¿no?, de los medios, de poder contarlo, ¿no?
Estáis contentas de cómo ha quedado, del resultado del corto. Seguro que sí.
Sí. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es que se tiene una visión del autismo muy, muy peliculero. O sea, y al final o tienes una imagen de alguien muy perjudicado que no tiene por qué ser. Puede, o sea, pero es que no es a esa gente a la que va destinado, porque eso ya es evidente. Son la gente que se nos escapa a quien va destinado esto. O sea, y entonces es una visión para mí real. Son chavalas inteligentes que pueden fluir perfectamente con una ayuda adecuada y tenemos que liberar de esa angustia y ayudarlas, o sea, y al final yo estoy encantada como ha quedado.
Siempre decimos que, bueno, pues la expresión del autismo es muy diferente en cada persona, ¿no? Hay personas, ¿no?, que están ahí, que hay que verlo desde esa mirada, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no?, lo que pretendemos es un poco visibilizar esta realidad concreta, ¿no?, de estas mujeres y de esta situación, ¿no?
Un último comentario a las tres. Vamos a comenzar con Lucila. ¿Qué llamada nos dejas? Desde tu experiencia, desde también participante en este corto documental, Lucila.
Yo me lo pasé muy bien haciendo el documental, la verdad. Y ahí hay material para una segunda parte, así que se puede sacar una segunda parte con lo que se ha quedado, porque hay mucho material ahí dentro.
Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita, yo creo que todas lo hemos disfrutado mucho. Hemos contado con algo básico y esencial, que es el compromiso de todas, ¿no?, tanto del equipo profesional de AppNavi como de las propias mujeres, ¿no?, y sus familias, y yo creo que eso ha sido lo esencial, ¿no?, que nos ha permitido que todas nos lancemos a la aventura, ¿no?, sobre todo ellas, ¿no?, de grabarse y de ser tan valientes, ¿no?, de contar sus vivencias y en primera persona, ¿no?, y su realidad, ¿no? Y de ahí pues queda material, como dice Lucila, ¿no? Ya veremos.
Pues mira, yo me voy a quedar con una frase que dice mi hija en el documental. Ainhoa dice: quiero que la gente que sepa que la que entra en la consulta, o sea, cuando tú llevas a tu hijo, el que entra en la consulta va a ser el mismo que te sale. No va a ser un niño diferente. La única diferencia es que te van a ayudar. Y que a partir de ahí tienes un camino que va a mejorar. Tú cuando llegas ahí, llegas porque algo no va y va a mejorar. Que la gente no tenga miedo, que el niño que entra no te lo van a cambiar, va a ser el mismo que sale.
Hemos compartido un tiempo con AppNavi, hoy con Susana Valladolid, directora de Hogares y de Centros de Atención Diurna de AppNavi, una de las profesionales que ha producido este documental. Susana, muchas gracias, muy buenas tardes y a seguir en la tarea.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Hemos compartido también con Patricia de la Fuente, madre de una de las chicas con autismo que han participado en este corto documental. Patricia, gracias por dejarnos testimonio en primera persona. Un saludo a Ander y un saludo también a Ainhoa.
Gracias.
Buenas tardes, arratsaldeon. Y también damos las buenas tardes a Lucila Antón, joven con autismo, participante en este corto documental de AppNavi. Lucila, muy buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes y de nada.
Hasta la próxima. Tal vez hasta una segunda parte. Buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.